Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Estamos comenzando el jueves 26 de septiembre. Estamos ya en lo que llaman los del tiempo el veranillo de San Miguel y se nota, ¿eh? Aunque hasta ahora todavía no. No se me confíen, sigan con la chaquetita puesta. Aunque la previsión del tiempo anuncia una máxima de 28 grados hoy en nuestra comunidad, ahora mismo tenemos 11 en la sierra, 14 en Madrid capital y 12 en la zona sur. Y por lo tanto, pues eso, por la mañana chaquetita y luego ya se la pueden ir quitando ustedes porque va a hacer calor. Y según se acerque el fin de semana, un poquito más y se cumplirá lo del veranillo de San Miguel. O el veranillo del membrillo, que dicen también los del tiempo. Hay que comer membrillo en esta época del año. Lo que dice la actualidad de esta jornada es que va a haber un actor nuevo en las elecciones, que se confirma. Por unanimidad, no ha querido llevar la contraria Rejón a los militantes y simpatizantes de su formación política llamada Más Madrid, que ahora se va a llamar Más País, que no se va a llamar Más España, porque muchos de los socios que va a tener Rejón en el conjunto de España son partidos nacionalistas separatistas. Partidos nacionalistas catalanes en Valencia, partidos nacionalistas catalanes en Baleares o partidos nacionalistas en Aragón, de momento. Ya veremos, había en Galicia. Está buscando Errejón hacerle el agujero más grande posible a Podemos, porque la vocación de este partido, tal y como dijo ayer Errejón en el acto en la sede del OGT de Madrid, es poner los escaños que obtenga al servicio de un gobierno progresista. Y evidentemente, eso le ubica como bisagra entre el PSOE y Podemos. Se pone en medio. Y como demostró Errejón en Madrid, su vocación es apoyar al Partido Socialista, porque así lo dijo en la campaña de las autonómicas y después que sus escaños estaban para apoyar un gobierno alternativo al de la derecha. A partir de ahí, entra en juego este actor Más País y tenemos hoy encuestas. Una de ellas, en ABC de GAT3, ya incluye a Más País, al partido de Errejón. La encuesta se llama Errejón, porque todavía no estaba decidido el nombre cuando se elaboró esta encuesta estos últimos días, como nos contaba esta misma semana aquí en Buenos Días Madrid el autor de la encuesta, Narciso Michavila. 9 escaños obtendría Errejón así, de saque, más del 5%. Panorama de la encuesta, con menos posibilidades de combinaciones que hasta ahora. El bloqueo continúa. Desaparece la opción en esta encuesta del PSOE y Ciudadanos, que obtenía mayoría absoluta, al perder Ciudadanos, según la encuesta de GAT3, 32 escaños. Y a partir de ahí, la suma del PSOE con Podemos, con Errejón, necesitaría al PNV y la abstención de Esquerra. Es decir, estaríamos en lo mismo, pero teniendo que ponerse de acuerdo Sánchez, Iglesias y Errejón de por medio. Esa es la novedad. Al otro lado, suman 2 o 3 escaños más entre el PP, Ciudadanos y Vox. Apenas 2-3, según la horquilla que uno presente. Porque Vox aguanta, perdiendo algo. Ciudadanos, como le digo, cae a la mitad y el PP se acerca a los 100 escaños. Y esa es una novedad que también confirma la encuesta del diario.es, que no incluye el partido de Errejón, pero sí confirma el mismo panorama. Que el PSOE con Ciudadanos no consigue formar una mayoría, porque además el PSOE obtiene menos escaños, 2-3 menos escaños, según la encuesta de ABC o la de diario.es, y nos aboca a una situación de bloqueo donde o se ponen de acuerdo otra vez el PSOE y Podemos, o no hay nada que hacer, por mucho que Errejón avance, aunque ya veremos cómo avanza Errejón y si consigue solaparse o no con Unidas Podemos. Además, hoy tenemos la encuesta del CIS, que ya veremos cómo presenta los datos, si en crudo directamente con la respuesta inmediata del encuestado o matizando y cocinando el dato con estimación de voto en función del recuerdo de voto. Veremos cómo se presentan esos datos, qué es lo que nos dicen las encuestas. A día de hoy, con el actor nuevo, ese es el panorama. Es noticia en este día que ante el juez García Castellón van a comparecer los detenidos en la operación antiterrorista en Cataluña, que 2 de ellos ya le han dicho a la Guardia Civil que efectivamente estaban manejando explosivos para hacer algo de ruido el 1 de octubre. Los otros 5 se han acogido a su derecho de no declarar, pero hay 2 que sí han contado todo esto a la Guardia Civil, y que en Madrid el consejero de Justicia ya confirma que en el gobierno regional creen conveniente volver a retomar el proyecto de Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Con todo esto, la actualidad en Onda Madrid contada al detalle, empezando también por el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Circulación intensa también en la M50 en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de llegar al detalle de la crónica de Madrid, algunas cuestiones de la actualidad que también nos llevan a Madrid, a lo que era más Madrid y que ahora va a ser más país, que es el nombre que a nivel nacional va a amparar las candidaturas en las que se va a presentar Íñigo Errejón. Ya veremos en cuántas provincias y en cuáles. Pero la vocación de este partido es poner sus escaños al servicio de un gobierno progresista, como dijo ayer Errejón en ese acto en la sede de la UGT en Madrid, del que nos informa José Frutos.
Ha sido una ceremonia de aclamación de Íñigo Errejón como candidato de Más País a las generales.
Estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista con todos y todas en las próximas elecciones del 10 de noviembre.
Concurrencia obligada, dice, para infundir responsabilidad después de frustrarse el acuerdo para traducir la mayoría progresista que salió de las urnas.
España tiene que salir del bucle y para salir del bucle es fundamental romper la abstención. Es fundamental dar un paso adelante para que nadie se quede en casa, para que no haya un solo voto progresista que se quede en casa desilusionado.
Advierte de que la derecha sí es capaz de unirse.
Como somos madrileños, nos duele profundamente España y nos duele haber visto con qué facilidad las derechas, incluyendo a la extrema derecha, incluyendo la corrupción del Partido Popular, se ponen de acuerdo en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid y con qué irresponsabilidad las fuerzas progresistas no son capaces de hacer lo propio cuando les llega su momento en el Gobierno Nacional.
Las provincias a las que presentarse las va a decidir un comité electoral. El criterio es concurrir donde no perjudique Más País al bloque progresista.
Desde Nueva York, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, era preguntado por la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones generales.
Sobre Íñigo Errejón, yo creo que estamos asistiendo y somos testigos a una recomposición del espacio político que representó el del pasado Unidas Podemos y sus confluencias. ¿Cómo lo vemos, en este caso, como líder del Partido Socialista? Pues con cierta distancia, con respeto, sin ninguna voluntad de inmiscuirnos en ningún asunto interno de otras fuerzas políticas.
Se están trazando las alianzas cara a las elecciones. A 3 días de que expire el plazo para registrar coaliciones, Pablo Casado insiste en que España Suma es la mejor fórmula para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, aunque Ciudadanos sigue rechazando esa oferta. Por lo demás, en cuanto a otras cuestiones de la actualidad pendientes de la Audiencia Nacional, de la actuación del juez García Castellón, el juez va a interrogar hoy a los 7 miembros del grupo que estaba preparando, del grupo terrorista que estaba preparando atentados. Se les ha encontrado explosivos en sus domicilios. Estaban preparando atentados para el 1 de octubre, tal y como han confesado algunos de ellos. Hoy, ante la Guardia Civil, hoy les tomará declaración el juez García Castellón. Informa desde la Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
No querían hacer daño a nadie, sino actos de sabotaje. Por eso compraron e hicieron pruebas con explosivos. Lo han reconocido ante la Guardia Civil 2 de los 7 detenidos que durante esta mañana van a declarar en la Audiencia Nacional. Tendrán todos que explicar los indicios hallados en su contra, desde las sustancias para fabricar esos artefactos hasta la información sobre posibles objetivos, como edificios públicos o una casa cuartel en Barcelona. Los 7 CDR comparecen ante el juez Manuel García Castellón, acusados de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, aunque esas acusaciones se pueden modificar y hacerse más leves. Los investigadores señalan que iban a cometer acciones violentas entre el aniversario del 1 de octubre y la sentencia del procés que debe dictar el Supremo. Sus abogados denuncian un montaje
con intencionalidad política, y políticos habrá para arroparlos, de partidos independentistas como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y Bildu.
Está arropando a aquellos a los que se acusa de terrorismo y tenencia de explosivos. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ha acusado al Estado de buscar la confrontación con estas detenciones y dice que no permitirá que se identifique el independentismo con terrorismo. Declaraciones de Torra en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que ha recogido desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Primer discurso de Quim Torra tras las detenciones de miembros radicales de los CDRs por terrorismo, y el presidente catalán ha salido del paso defendiendo el movimiento independentista y manteniendo la teoría de la campaña contra el independentismo.
Trobo intolerable que de nou...
Es intolerable que de nuevo se quiera criminalizar el movimiento independentista, acusándolo no solo de ser un movimiento rebelde, sino también terrorista. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor.
Es el arma del perdedor.
Y tras este discurso, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha enseñado una foto del atentado de ETA en una caserna de Vic en el año 1991 a Torra, y le ha dicho esto.
Porque en este país ya hemos visto derramada demasiada sangre. Porque en este país ya hemos visto dónde puede llegar el odio y la ideología radical. Ya lo hemos visto. Porque en este país, señor Torra, ya se han justificado demasiados asesinatos políticos. Y esto no puede volver a pasar.
Torra, que mantiene su pulso contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debería haber retirado de la fachada del Parlament la propaganda independentista durante la tarde de ayer, pero de nuevo no lo ha hecho.
Por cierto, que el presidente del gobierno le respondía a Torra desde Nueva York que si no quiere que se identifique al independentismo con el terrorismo, lo primero que tiene que hacer es condenar lo que estaban haciendo estos individuos.
Yo creo que el señor Torra lo tiene bien sencillo. Lo tiene muy fácil. Si no quiere que el independentismo se le relacione con cualquier tipo de acción violenta, lo que tiene que hacer es precisamente denunciar y criticar y condenar cualquier tipo de potencial uso de la violencia por parte de cualquier grupo vinculado con el independentismo. Creo que es bastante sencillo.
Declaraciones de Sánchez en Nueva York. Ya que estamos en Estados Unidos, el presidente norteamericano Trump ha respondido a ese inicio de investigación previa para el proceso de destitución o impeachment lanzado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Trump niega que presionara o amenazara al presidente de Ucrania para que investigara al que podría ser su rival en las elecciones de 2020. Joe Biden, informa Javier Luengo.
Con el inicio de este juicio político, el Congreso de los Estados Unidos da vía libre a la destitución de Donald Trump bajo acusaciones de traición y corrupción, entre otros delitos. Así lo prueba la transcripción de la llamada que Trump y su homólogo ucranio, Volodymyr Zelensky, mantuvieron a finales de julio y que ahora ha hecho pública la Casa Blanca. Trump califica el proceso de caza de brujas.
Fue una conversación amistosa en la que no hubo presiones. La forma en la que habéis construido la historia hace parecer que aquello era el infierno y resultó no ser nada. Mucha gente me dice que no puedo ser tan bueno.
El proceso recogido en la Constitución ha sido activado en otras tres ocasiones durante los gobiernos de Andrew Johnson, quien finalmente sorteó el envite, Richard Nixon, que dimitió, y Bill Clinton, en pleno escándalo Lewinsky, a quien los senadores absolvieron. Todo apunta a que Donald Trump tampoco será cesado esta vez, ya que los dos tercios del Senado, necesarios para declarar culpable al presidente, no están asegurados por ser los republicanos mayoría en la Cámara Alta.
Otras noticias de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El primer ministro inglés, Boris Johnson, reta a la oposición a que le hagan una moción de censura en el Parlamento. Hasta ahora la oposición lo había descartado porque podría desembocar en unas elecciones anticipadas y quieren alejar la amenaza de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Naciones Unidas cerca a la Venezuela de Nicolás Maduro. Estados Unidos aumenta la presión con más sanciones y la mayoría de los países latinoamericanos se refieren al gobierno de Maduro de narcoterrorista. España apuesta por una solución negociada que desembocará en elecciones democráticas. Y la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional es la búlgara Cristalina Georgieva. Sustituye a Christine Lagarde, que se va a convertir el 1 de noviembre en la nueva presidenta del Banco Central Europeo.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. Contamos a esta hora el detalle de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Con Crónica Política, coincidiendo con la irrupción de Más País, esa nueva marca de Íñigo Errejón para las generales, el Partido Popular de Madrid ha activado la maquinaria electoral. Su junta directiva, presidida por Pablo Casado, ha aprobado el plan de campaña que se resume en carretera y manta. Lo ha asegurado la nueva secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camins, cuyo nombramiento fue aprobado el pasado lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Y preparamos al Partido Popular de Madrid para afrontar unas nuevas elecciones que nadie quería, salvo Pedro Sánchez, pero que lo vemos como una nueva oportunidad para ofrecer a los españoles los mejores equipos, los mejores programas y el mejor candidato que tenemos, que es Pablo Casado. Desde este momento nos echamos a la carretera a visitar municipio a municipio, vecino a vecino, para ser el partido que siempre ha sido el Partido Popular, un partido útil para los ciudadanos.
Ana Camins también ha dicho que de momento no se plantea liderar el Partido Popular de Madrid. Y la Comunidad de Madrid sí relanza un proyecto, fue polémico en su día y lo sigue siendo, la Ciudad de la Justicia. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera prioritario este proyecto, que está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo para concentrar allí todas las sedes del Partido Judicial de Madrid, en la zona de Valdebebas. Begoña Alarcón.
El compromiso es firme, recuperar el proyecto para concentrar las sedes judiciales en Valdebebas, dice Isabel Díaz Ayuso.
Yo desde luego sí que estoy comprometida con seguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitándole la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
Pero la comunidad tendrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto, al que en su día renunció la expresidenta Cifuentes. En función de ese pronunciamiento, se optaría por un proyecto nuevo, si la justicia da la razón a la comunidad, o se recuperaría el antiguo, pero siempre de forma inmediata, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Estamos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo y en cuanto se produzca, acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del Partido Judicial de Madrid en la zona de Valdebebas. En cuanto a la forma de hacerlo, pues dependerá de esa decisión y estamos trabajando.
La consejería está trabajando en ello porque espera la resolución del Supremo antes de final de año. Mientras tanto, la comunidad seguirá modernizando sus sedes judiciales. El gobierno de Díaz Ayuso pondrá en marcha el Plan Justicia 21x21 para unificar los 21 partidos judiciales de la región y adaptarlos al siglo XXI.
Y a las 7:17 le cuento que Vox denuncia que ha sido víctima de un cordón sanitario en la Asamblea de Madrid. Su portavoz, Rocío Monasterio, lo ha asegurado al constatar que no se les ha asignado ninguna de las presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara, lo que les ha hecho además renunciar a tener cualquier posición en esas mesas.
A Vox, que es el partido que gracias a sus votos la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado son presidente y vicepresidente de Madrid, se nos ha hecho un cordón sanitario, se nos ha excluido y no se ha atendido a las peticiones que habíamos hecho de determinadas y de estar presentes en determinadas comisiones. Esto es gravísimo porque las comisiones forman parte fundamental del control al gobierno.
El vicepresidente Ignacio Aguado asegura que Vox no tiene por qué quejarse.
Si Vox se ha quedado fuera, entiendo que es porque no ha sido capaz de negociar adecuadamente su puesto en cada una de las mesas. En cualquier caso, Vox siempre ha dicho que no le interesaba mucho los puestos. O sea que no sé por qué ahora protesta por no tener esos puestos. Ellos decían que venían a otra cosa. Pues bueno, yo le pediría a la señora Monasterio que nos haga oposición a ella misma. Que no diga una cosa un día y al día siguiente la contraria.
Vox también ha sido protagonista en el Ayuntamiento de Madrid. El Pleno ha rechazado su propuesta para que la pancarta que se exhibe en las concentraciones de condena contra los asesinatos machistas incluya el lema contra la violencia intrafamiliar. La crónica es de Mar García.
Aunque el intento del gobierno era sumar.
Yo supongo que no tendrá ningún problema Vox, que es combatir también todos los tipos de violencia y por tanto también incluir la violencia de género de manera expresa.
No ha sido posible.
Si se hubiera puesto contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, pues tal vez lo habríamos aceptado. Pero se han olvidado, esto es una trampa, porque si nosotros le aceptamos esta enmienda, estábamos reconociendo esa teoría de la ideología del género, de que solo hay que proteger y poner los mecanismos del Estado solo para proteger la violencia contra la mujer, que también, pero no solo.
A argumento del portavoz de Javier Ortega Smith, Vox se queda solo al negar en Madrid la violencia machista, porque con la interfamiliar llega ya tarde.
Nosotros queremos luchar la violencia, todas las violencias, pero vamos, no es de gobierno. De hace 30 años el Ayuntamiento de Madrid lleva abordando todas las violencias, pero nunca si eso sirve para tapar la lucha de la violencia contra las mujeres. Eso no se lo vamos a permitir.
Reproches del delegado del área de José Aniorte.
Además, el Pleno se ha ocupado de asuntos de cierta estatura. Ha aprobado pedir de forma urgente a la comunidad que se elimine la altura o que se reduzca la talla mínima para acceder a la Policía Municipal de la capital. Ramón Silva es concejal socialista.
Dejamos abierta la puerta a que pueda no exigirse ningún tipo de estatura mínima, como ocurre en Reino Unido, como he dicho, y en otros países.
Bueno, pues la portavoz del ayuntamiento, Inmaculada Sanz, se ha mostrado muy favorable a esta iniciativa porque dice que el consistorio, con su alcalde a la cabeza, está muy sensibilizado con este tema, con el de la altura.
Entenderán que este gobierno es especialmente sensible a esta cuestión de las estaturas mínimas y, por lo tanto, desde luego, le aseguro que somos bastante partidarios. De la misma, en fin.
Bueno, cuestión de estatura. Y más cosas. Los alcaldes de Colmenar y de Tres Cantos se reunían ayer por la tarde con el Ministerio de Fomento para tratar de arrancar un compromiso que permita utilizar, aunque sea parcialmente, el puente que cruza la M607. No lo han conseguido. Todo parece indicar que el Ministerio continúa firme en su intención de derribarlo por las importantes deficiencias que presenta. Patricia Cristóbal.
Los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar acudieron a la reunión de ayer con una batería de propuestas, aunque la más importante era que se permitiera el uso del puente, aunque fuera por un solo carril. Lo explicó el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, quien aseguraba que ingenieros del ministerio habían considerado que el viaducto soportaría la circulación de vehículos siempre que fuera por un solo carril y se evitara el paso a automóviles pesados. Así lo explicaba el alcalde de Tres Cantos.
Sabemos, por los técnicos del propio ministerio, que ese puente se puede utilizar, tomando una serie de medidas. De precaución, como por ejemplo tener, en vez de tener dos carriles, un solo carril.
Por su parte, el director general de carreteras, Javier Herrero, rechazaba de plano esa posibilidad y recordaba que los informes técnicos prohíben el paso de cualquier vehículo por la propia seguridad de los conductores.
De Tres Cantos tenía alguna información que le hacía pensar que era esa la situación. Los informes de la Dirección General de Carreteras apuntan a todo lo contrario.
Desde Fomento añadieron tras la reunión que solamente hará falta cambiar el tablero del puente, pero no los pilares, y señalaron que las obras se harán los fines de semana y en horario nocturno para reducir al máximo posible las molestias.
Y en Crónica de Sucesos ha vuelto a ocurrir, y esta vez en un instituto de San Blas. Una menor de 14 años ha sido agredida a las puertas del centro mientras que varios alumnos lo grababan en vídeo. Pablo López.
Una grabación que ya está en manos de la policía y que servirá para identificar a los autores de la agresión. Según la denuncia de la que se hace eco el diario El Mundo, un grupo de unos 15 menores hizo un círculo alrededor de la chica impidiendo que ella pudiera escapar. A continuación, dos chicas traspasaron el cordón de los alumnos y se dirigieron hacia la víctima insultándole. Una de ellas la agarró del cuello y la tiró al suelo. Aprovechando que estaba tirada en la acera, la agresora se puso encima y le dio varias bofetadas agarrándole del cuello. Luego le propinó golpes en la cara y la nariz. A partir de ese instante, la joven no recordó nada más. Fue trasladada a un centro de salud y posteriormente era evacuada al hospital Ramón y Cajal, donde se la atendió de la fractura de la nariz y de varias contusiones. Según la víctima, no era la primera vez. El pasado 9 de septiembre, otro grupo de jóvenes intentó agredirla, hechos que no fueron denunciados.
Bueno, y además les contamos también que el Ayuntamiento de Móstoles va a formar una comisión de investigación para esclarecer las causas de la muerte súbita sufrida por un niño en una de las guarderías de la ciudad, y se está investigando, lo está haciendo la Guardia Civil, a dos conductores de autobuses escolares que han dado positivo ayer, miércoles, en un consumo de drogas, en sendos controles de este tipo a vehículos dentro de una campaña especial que lleva a cabo la Policía Municipal de Madrid. Los dos profesionales han quedado investigados por un presunto delito contra la seguridad vial sin ser detenidos, a la espera de los resultados que den los análisis toxicológicos que se están realizando.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: Ayuso resucitará la ciudad de la justicia en cuanto el Supremo la desbloquee. La comunidad retomará el polémico proyecto de inmediato, probablemente en diciembre. La idea es concentrar en Valdebebas todas las sedes judiciales. El Partido Popular estrena cúpula para el 10N y pide a Errejón que se vaya. Los populares de Madrid recuerdan que tienen mucha cantera para las listas. El Parque Forestal de Valdebebas recuperará el nombre de Felipe VI. Diario El Mundo: caótica aplicación de los libros gratis. El retraso en la entrega de los libros de texto del programa Accede enoja a los padres. Las editoriales consideran que el sistema de préstamo es confuso y ha provocado inseguridad para hacer los pedidos. Brutal agresión a una alumna de 14 años. El ataque, en el que la menor terminó con la nariz rota, fue grabado y difundido por las redes sociales. Política: Ana Camins se sitúa como favorita para presidir el PP de Madrid. El País titula: el puente de Tres Cantos será una pesadilla durante 9 meses, los meses que estará cerrado por obras. Díaz Ayuso rescata la polémica ciudad de la justicia y el consejero de Políticas Sociales dirigirá la campaña del PP de Madrid. La Razón: la resurrección de la ciudad de la justicia. La comunidad espera el fallo del Supremo para retomar el proyecto que lleva una década abandonado. Guerra abierta entre PP, Ciudadanos y Vox por el reparto de las mesas. Monasterio denuncia un cordón sanitario. Aguado y Ayuso la critican por haber roto los compromisos ya pactados. Felipe VI vuelve al Parque de Valdebebas. 20 minutos, el Ayuntamiento de Madrid pide que las agentes puedan medir menos de unos 65 metros. El Pleno Municipal reclama a la Comunidad de Madrid que elimine la estatura mínima de sus policías locales. Y terminamos con Madrid Diario. Íñigo Errejón encabezará la candidatura de Más País en las generales. El madrileño estuvo plenamente apoyado por los asistentes, que le recibieron con gritos de presidente, presidente.
Nos queda contarles a esta hora la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
La nueva programación del Círculo de Bellas Artes girará en torno a 3 exposiciones que toman como protagonista las figuras del cineasta Carlos Saura, del pintor Vicente Amestoy o la pensadora María Zambrano. Juan Barja es director del Círculo.
Elaboración teórica a partir de imágenes visuales, a partir de pantallas, es, digamos, una película expandida en la sala, en una de nuestras salas, sobre María Zambrano, sobre la pensadora.
Todas las disciplinas científicas en más de 60 actividades que tendrán lugar en la Noche de los Investigadores. Durante la tarde del viernes, en el CEU San Pablo, con una jornada sobre rascacielos y terremotos. Federico de Isidro, director del área de arquitectura de esta universidad.
Vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con distintas frecuencias aplicadas a una estructura de juguete, es decir, hecha con piezas de plástico, con piezas de Kinex, y ahí vamos a ver cómo es posible que un señor que vive en una planta intermedia pueda, dependiendo de la frecuencia con la que se sucede un terremoto, sentirlo fuertemente o no enterarse de que ha ocurrido.
El cantante y compositor zaragozano Johnny Garso tiene una peculiar forma de hacer rock, tal como lo podremos comprobar en su concierto de esta noche en Casa Corona.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina,
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos el tráfico intenso en las rondas de circunvalación M40 y M50. En la M40, en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo y Hortaleza, recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, circulación lenta en Paracuellos de Jarama, dirección A1, Rivas, sentido A2. En Getafe y Fuenlabrada, dirección a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tráfico intenso. Además, en las entradas a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. La A2 en San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles. La A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, las 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Precaución también, en este caso en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora en los niveles de circulación comienzan a ser ya muy altos, sobre todo el M30 entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, desde el entorno del Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el Puente de los Franceses. Así como también nos fijamos en algunos puntos del interior. Por ejemplo, en Atocha el tráfico empieza a ser bastante complicado. Afecta no solo a los conductores que acceden desde el Paseo de las Delicias, sino también a aquellos que lo hacen a través del paso inferior que comunica las rondas de Atocha y Valencia con la zona cercana al monumento a las víctimas del 11 de marzo. Por otro lado, también destacamos en un punto céntrico unas obras. Atentos si circulan por el Paseo de Recoletos, en esa conexión entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de Colón. En los laterales hay obras y se ocupan uno o dos carriles dependiendo del sentido. Atentos todos los conductores, ya que el tráfico puede ser algo complicado en esa zona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este día, de este jueves 26 de septiembre. Entre gritos de presidente y como antídoto contra la abstención, así se presentaba ayer Íñigo Errejón en la sede de la UGT de Madrid. Su candidatura a la presidencia y al gobierno en las elecciones generales se presentó como una bisagra entre el PSOE y Unidas Podemos. Sus escaños estarán al servicio de un gobierno progresista. Allí lo dijo. Más Madrid da el salto a la política nacional. No será más España, sino más país, más que nada porque sus socios son partidos nacionalistas de distintas regiones españolas, partidos que tienen como objetivo la ruptura constitucional de España. Asegura que lo importante es sumar diputados para que España tenga un gobierno progresista. Las encuestas anuncian hoy que el Partido Socialista obtendría un resultado similar o peor al de abril, que el Partido Popular subiría casi a los 100 escaños, que Ciudadanos se quedaría en la mitad, pero que el panorama sería exactamente el mismo con la diferencia de que el PSOE y Ciudadanos ya no sumarían y para que Sánchez fuera presidente tendría que contar con Podemos, con Errejón, con el PNV y con la abstención del separatismo catalán. Es decir, estaríamos exactamente igual con un actor más que ahora. Por lo demás, pasan a disposición del juez García Castellón en la Audiencia Nacional los detenidos vinculados a los comités de defensa de la República, acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos, a los que sigue defendiendo el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, de manera insólita. De hecho, los partidos políticos separatistas catalanes están arropando a estos individuos que fueron pillados in fraganti con explosivos preparando atentados para el 1 de octubre. La agenda informativa de este 26 de septiembre tiene otros asuntos que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que nos vamos en primer lugar a Cataluña porque Junts per Cat, Esquerra Republicana y la CUP presentan una nueva propuesta de resolución conjunta en el Parlamento para ser votada hoy, en la que apuestan por una respuesta institucional a la sentencia del Procés que pase por la autodeterminación y por reclamar la amnistía, si es que hubiera condenas finalmente. El CIS publica el barómetro de septiembre. Va a recoger la intención de voto de cara al 10 de noviembre. Eso sí, no incluye el posible efecto Errejón en el resultado final, ya que la encuesta se hizo cuando aún no se había materializado la nueva oferta electoral. Entre tanto, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, continúa en Nueva York. Asiste a un desayuno de trabajo en el Consejo de las Américas y a un encuentro con emprendedores españoles que ejercen de tal allí. Reunión hoy de la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con los científicos que han participado en el informe de la ONU sobre los océanos. Es demoledor y preocupante porque habla de una subida de un metro del nivel del mar en 2100 si continuamos con el calentamiento global. Apuesta por tu barrio es el lema de la campaña estatal que ponen en marcha más de un centenar de colectivos y de asociaciones que denuncian la proliferación de las casas de apuestas y salones de juegos, especialmente en barrios obreros de las ciudades y en proximidades de los colegios. El 6 de octubre hay prevista una manifestación y hoy conoceremos más detalles. Un pacto regional para los MENAs infractores. El consejero de Política Social y Familia, Alberto Reyero, se va a reunir con los portavoces parlamentarios para comenzar a trabajar precisamente en su elaboración para los MENAs, especialmente tras el repunte de llegadas y para los que están generando problemas en algunos barrios. En uno de Madrid, en el de Puente de Vallecas, vamos a poder ver hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, paseando con la vicealcaldesa Begoña Villacís. Van a visitar a los vecinos afectados por la ocupación. Y para problemas, el del acoso sexual en el ámbito laboral. El sindicato UGT organiza una jornada para abordar este asunto y sus posibles soluciones, en el que va a intervenir el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo. Y si hablamos de cultura, tenemos por delante un día de presentaciones que debemos apuntar en nuestra agenda. La primera, A Villa Voz, es un programa que aúna música, patrimonio, gastronomía y turismo y que se va a desarrollar el mes que viene, en octubre, en 11 villas de nuestra región. En Alcalá de Henares conoceremos a la nueva temporada del Corral de Comedias y en Madrid se inaugura la edición número 31 de la Feria del Libro Viejo y Antiguo en el Paseo de Recoletos con Plaza de Cibeles. Además, si lo que nos gusta es el cine, el Palafox va a presentarse hoy oficialmente sus nuevas instalaciones. Se ha hecho una reforma integral, se va a operar bajo su marca Luxury y se va a poder vivir una nueva experiencia en la que ver una película y cenar al mismo tiempo en un butacón. En deportes estaremos muy pendientes de lo que hagan las chicas del fútbol del Atlético de Madrid de Liga de Campeones. A partir de las 7 se juegan su pase a octavos de final ante el Spartak Subotica.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jueves muy estable en nuestra comunidad y con subida de temperaturas. Llegamos a unos días de veranillo de San Miguel, patrón del domingo. Bueno, pues nos quiere regalar, como suele ocurrir cada año, unos tintes veraniegos en este otoño ya arrancado. Y lo vamos a ver reflejado en forma de ambiente soleado, poca nubosidad. Vamos a tener simplemente algún intervalo de nubes altas, principalmente hacia la sierra, pero nubes no activas. Y en este jueves llegaremos a ver máximas otra vez, que descendieron durante el miércoles. Y hoy se recuperan pues valores de hasta 27, 28 grados en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad. Y serán unos registros que se van a mantener en próximas jornadas, por lo menos hasta despedir la semana. No esperamos grandes cambios.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Es lo propio de los españoles esa forma de entender la vida que recuerda las arrancadas de caballo para pasar sin solución de continuidad a las paradas de borrico. Errejón fue recibido, aclamado en loor de multitudes ayer por la tarde en la sede central de la UGT en Madrid. Llegó y escuchó voces emocionadas que le decían presidente y presidente. Y Errejón sonreía y asentía y levantaba los brazos y saludaba y daba besos y otra vez presidente, presidente, presidente. Después el candidato a la presidencia, el mismo con que la prensa ingenuamente especulaba si iba a ser o no la foto del cartel, cual si no cabe preguntarse, cogió el micrófono y dijo que él daba este paso por responsabilidad y porque los demás han fracasado y han decepcionado a los españoles. Y dijo también que el enemigo a batir es la abstención, el bloqueo y la derecha. Y entonces el cronista imaginó la cara de Pablo Iglesias, decepción, y luego la de Pablo Casado, tranquilidad. Y luego escuchó que Errejón arrancaba aplausos cuando dijo que lo importante era España. España, pero que el partido se llamaría Más País. Y entonces al cronista ya no le hizo falta escuchar más. ¿Para qué?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Y desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea reaccionó ayer de inmediato ante la publicación del informe de la ONU advirtiendo sobre las consecuencias nefastas del cambio climático. En una nota firmada por los tres comisarios competentes, el de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, el de Medio Ambiente, Carmen Ubela, y el de Investigación, Carlos Moedas, subrayan que ese informe es una llamada de atención para que la comunidad global aborde el cambio climático y su impacto lo antes posible. Los océanos solo pueden mantenerse saludables si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados, dicen, por lo que la Unión Europea pide una implementación ambiciosa que se ponga en marcha cuanto antes el Acuerdo de París, que fue el acuerdo firmado por más de 195 países en 2016 para reducir las emisiones de gases contaminantes. Para los tres responsables europeos, el informe de la ONU nos brinda los hechos innegables, la evidencia científica, dicen, de cómo está cambiando nuestro clima y cómo nos afecta a cada uno de nosotros.
A las 8 menos 19 minutos contamos los periódicos que hoy se ha leído Loli Jurado. Hoy Íñigo Errejón copa todas las portadas tras el anuncio de su salto a la política nacional.
ABC titula: Errejón asalta el cielo de Iglesias, presenta el partido Más País para acabar con el bloqueo de Podemos y ponerse al servicio del gobierno progresista de Sánchez. Acompaña con los datos de la encuesta realizada por GAT3, que pronostica una fuerte subida del PP, mínima caída del Partido Socialista, desplome de Ciudadanos y pérdida de 8 diputados de Podemos que van a parar a la formación de Errejón. El Mundo titula: Marlaska abroncó a la Guardia Civil tras detener a los CDR al no darle todos los datos, mientras Moncloa se quejó desde Nueva York de que Sánchez no supiera que había explosivos. La candidatura de Íñigo Errejón se lleva la foto de portada y destaca la misma frase que ABC, su intención de ponerse al servicio de un gobierno progresista.
¿Cómo tratan el tema del País y la Razón?
Pues el País eleva a promesa las palabras de Errejón de estar al servicio de un gobierno progresista y destaca que se presentará bajo la marca Más País y buscará alianzas fuera de Madrid. Para la Razón, Errejón resta con Más País. Presentó su candidatura con guiños a Sánchez y ataques a Podemos sin nombrar a Pablo Iglesias.
¿Otros temas destacados en las portadas de hoy?
En ABC, en la parte superior, la ley obliga a Conde Pumpido a abstenerse en un caso en el que opinó como fiscal general. En 2011 ordenó la acusación contra los asaltantes del Parlamento catalán y se mostró contrario a su absolución. Y en su segunda, la transcripción confirma que el presidente Trump pidió a su homólogo ucraniano que investigara a Biden, mientras que Torra se ríe de la justicia y mantiene el lazo amarillo. Plácido Domingo está abatido tras su despedida del Met neoyorquino. En El Mundo, entrevista con Francisco Franco, nieto del dictador, que dice humillar a los muertos es de cobardes y que la actitud de la Iglesia les ha provocado una gran decepción. Además, la petición de Trump al presidente de Ucrania: haznos un favor. La transcripción de la llamada revela que Trump pidió ayuda para investigar al hijo de Joe Biden. El alquiler se dispara y ya se come el 40% de los salarios. Al menos pensionistas y funcionarios recuperarán poder adquisitivo por la subida de la inflación de un 0,8%. En El País, los documentos revelan que Trump presionó al líder ucraniano contra Biden, al tiempo que destaca el perfil de Nancy Pelosi, la estrategia demócrata que supo esperar. Resalta que los océanos subirán hasta 84 centímetros para finales de siglo. Los ataques de Torra contra la democracia española, mientras que cifra el alquiler en Madrid en 819 euros de media y en Barcelona en 769. Además, destaca la actitud de Boris Johnson en el reabierto Parlamento británico al retar a la oposición a destituirle o a seguir con el Brexit duro. La Razón pone fecha a la exhumación de Franco, será el 21 de octubre. El gobierno quiere que sea un lunes, aprovechando que el valle está cerrado al público para que se haga con sigilo. Apunta también a que la retirada de Plácido Domingo del Metropolitan fue inducida y la negativa del insumiso Quim Torra, que mientras se alinea con los CDR acusados de terrorismo, se niega a retirar la pancarta de apoyo a los políticos presos. También hay espacio para la polémica de Trump. La transcripción muestra que Trump pidió espiar a los Biden.
Titulares de la prensa digital esta mañana.
El Confidencial, Errejón, candidato de Más País para ser parte de la solución frente a Partido Socialista y Unidas Podemos. El Independiente, Errejón, calca el discurso de Pedro Sánchez en su primer mitin. Venimos a hacer país. El Español, Errejón, acepta ser el candidato a la Moncloa de Más País contra el bloqueo irresponsable. OK Diario, Podemos afora a sus imputados en la Diputación Permanente para que no desfilen por la justicia ordinaria. 20 minutos, Errejón anuncia su candidatura bajo la marca Más País y defiende que lo hace para romper el bloqueo. El diario.es, Errejón anuncia que será candidato del 10N. Cada voto nuestro estará al servicio de un gobierno progresista. Voz Populi, Errejón arranca su campaña con ataques a Partido Socialista y Podemos. Primero España, después las siglas. Moncloa.com, la exhumación de Franco y el futuro del Valle de los Caídos aún tiene incógnitas. Y lainformación.com, AENA prepara un plan de choque contra el caso Thomas Cook, que puede ser inútil.
¿Qué destacamos esta mañana en los editoriales de los periódicos?
Pues en el ABC, primer titular, la independencia de Conde Pumpido. El periódico dice estar de acuerdo con el Constitucional. Hay que respetar la independencia de los jueces tanto como los jueces deben respetar su imparcialidad. El segundo titular, Torra amplía aún más su desafío al Estado al ignorar y despreciar el ultimátum que le había dado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para retirar la pancarta de apoyo a los presos golpistas del 1 de octubre. En El Mundo, el populismo se devora a sí mismo. La concurrencia de Errejón al 10N supone el fracaso de Podemos y cerco político a Trump. El proceso de impeachment es una crisis política de envergadura que no tiene nada que ver con la caza de brujas a la que alude el presidente. El País, bajo el título Impeachment, destaca que el inicio del proceso de destitución de Trump es de extrema gravedad, solo usado en tres ocasiones. Su segundo editorial cuestiona a Quim Torra tras la detención de los CDR. Se pregunta si ha ordenado medidas para garantizar la seguridad de ciudadanos e instituciones o si mantiene la petición de redoblar esfuerzos que dirigió a las organizaciones a las que pertenecen los detenidos. Y en La Razón, Errejón, una traba para la izquierda. La fragmentación de los votantes del mismo espectro siempre resulta penalizada y, aunque es una magnífica noticia para el centro-derecha español, sus efectos no llegarán a compensar la fragmentación en la que se mueven Casado, Rivera y Abascal.
Frases destacadas extraídas de algunos de los artículos de opinión de esta mañana.
Por ejemplo, en ABC, las columnas de Isabel San Sebastián e Ignacio Camacho coinciden en la peligrosidad de la actitud de Quim Torra. Sebastián lo define como la zorra torra custodiando a las gallinas y Camacho considera que los CDR son los protegidos y las autoridades sus jefes. En El Mundo, su director, Francisco Rosell, recuerda la figura de uno de sus fundadores, Alfonso de Salas. Destaca que optó por la lealtad a un proyecto que comulgar con ruedas de molino y someterse a los dictados del poder. Paul Morillas aprovecha su columna en El País para preguntarse si remite el populismo. Las instituciones frenan a Johnson en el Reino Unido y a Salvini en Italia, pero ambos lideran las encuestas, por lo que sus proyectos tienen profundas raíces, dice. Y Antonio Elorza narra las tres ocasiones en las que Iglesias, por afirmarse en la izquierda, ha favorecido abiertamente la derecha. Y Fernando Rayón, en La Razón, apunta a las intenciones de Íñigo Errejón, captar como aliados a todos aquellos que llevan tiempo marcando distancias con el líder supremo Iglesias.
Rápido vistazo a las imágenes.
Clara victoria de Íñigo Errejón en ABC primer plano para el líder de Más País, mientras que La Razón y El Mundo destacan diferentes momentos del acto de presentación. En El País, foto única para la reunión entre Donald Trump y el presidente ucraniano en Nueva York. La Razón hace espacio a Javier Maroto, al que define como el único senador en 36 años sin vinculación con Castilla y León.
Te quedan algunos titulares de la prensa económica.
Por ejemplo, Expansión, se recogen las críticas de Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, contra las políticas del Banco Central Europeo. Cinco Días destaca que el BBVA planea vender su participación en la operación Chamartín a Merlin Properties. El Economista, se va a Estados Unidos y a la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a comprar activos para garantizar el crecimiento. Capital Madrid, Sánchez ve la botella medio llena gracias al repunte de la exportación. Y en Diario Abierto, los inspectores de Hacienda avisan, se podría vulnerar el derecho a la intimidad de 16 millones de contribuyentes.
Completamos este vistazo a la prensa de Madrid con la prensa de Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Preparaban sabotajes los que ya están en Madrid?
Efectivamente, los CDR detenidos reconocen ante la Guardia Civil que tenían explosivos y su compromiso, dicen, era meter ruido en el segundo aniversario del 1 de octubre. En la declaración, que destaca en portada el periódico y recogen todos los medios, niegan que lo suyo fueran acciones terroristas, pero reconocen que estaban estudiando estas acciones de sabotaje. A partir de las 8, tal como decías, está previsto que lleguen a la Audiencia Nacional.
Retirada de la Guardia Civil.
Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana presentan una propuesta de resolución en la que se pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, se exige que se pare las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra el independentismo y la retirada de la Guardia Civil también de Cataluña. La propuesta se vota esta tarde en el Parlamento, lo destaca en su portada La Vanguardia.
Los Mossos se plantan.
Crónica Global desvela que Quim Torra exigió el cese del jefe de la Brigada Móvil de los Mossos por las cargas contra los CDR, pero que los policías se plantaron, se negaron, dijeron que no estaban dispuestos a dejar caer a su compañero. El presidente de la Generalitat cedió, dice este digital, ante el riesgo de una rebelión en el cuerpo.
Torra vuelve a desobedecer.
Sí, al no retirar la pancarta en favor de los presos del balcón de la Generalitat. Eso sí, a última hora presentó un recurso, intentó una artimaña para intentar burlar el plazo que le había dado el superior de justicia.
Las alianzas de Puigdemont.
Los próximos al presidente Puigdemont, al expresidente, maniobran para que Juntos por Cataluña se presente a las elecciones generales, a las del 10 de noviembre, con el Frente Republicano. ¿Y quiénes son estos? Pues una formación nacida al entorno de la CUP. Y parece que esta es la alianza que se está buscando.
¿Récord turísticos?
Sí, históricos. El turismo no para de crecer en Barcelona, con la alcaldesa Colau, a pesar, recordémoslo, de que ya prometió ponerle freno. Este año ha crecido un 7% las pernoctaciones hoteleras de momento y el doble en los apartamentos turísticos. Y el diario ARA recoge declaraciones del nuevo responsable del área de turismo que defiende gestionarlo, pero no reducirlo.
¿Qué fotografía se repite esta mañana en las portadas, Rafa?
Pues la de los equipos de rescate buscando en el río Besós el bebé desaparecido, unas labores que se retoman. Está previsto en un ratito, el juez ha ordenado el ingreso en un centro de menores del padre que habría lanzado a su hijo al agua. Diversos medios cuentan que los padres habían escondido su embarazo.
Algo que ya contabas ayer a esta misma hora aquí en Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid va a llegar líder al derbi del sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los dos equipos capitalinos ganaron ayer en sus respectivos partidos de la sexta jornada. El conjunto blanco por 2-0 ante el Osasuna, el Atlético 0-2 en su visita al Mallorca. Goles made in Brasil para el equipo de Zidane, Vinicius y Rodrigo, los dos jóvenes talentos con tan solo 19 y 18 años, aupan al Madrid como líder en solitario en primera división. Vinicius se quitó un peso de encima y rompió a llorar tras el gol. Rodrigo llevaba un minuto en el terreno de juego e hizo su debut con gol.
Estaba costando a volver a jugar bien, a encantar a todos y no estaba bien el partido.
não estava tão feliz como antes, como na temporada passada, que sempre sou muito feliz e não estava assim. E agora eu creio que quito tudo isso e estou muito contente por marcar os gols e vou bem encantar Bernabéu.
Estou sem palavras, é um momento que eu sempre sonhei, sempre desde que cheguei aqui, me imaginava entrando em Bernabéu com a torcida cantando meu nome e não é como ser melhor, eu estou muito contente.
Buen partido de los blancos, de nuevo muy serios en defensa y además con un gran nivel del equipo B. Presencia en el once titular de jugadores como Areola, que debutó en la portería blanca, Militao, Vinicius, Valverde o Jovic, al que le anularon también un gol por fuera de juego muy justo. Con dos victorias consecutivas y portería cero, parece que se aparca la crisis. Zinedine Zidane.
Todas las cosas se llevan su tiempo y bueno, pero como decía, no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos tampoco, ¿sabes? No estamos líder, pero no significa nada. Lo que sí significa es seguir en esta línea y pensar que bueno, que ya nos toca un partido el sábado, da igual. Lo que nosotros es creer en lo que hacemos, seguir trabajando con mucha energía y ya está.
El Atlético de Madrid también cuajó un gran partido en Somos. Los dos goles de Diego Costa y Joao Félix pusieron fin a la sequía de dos partidos sin ver puerta. El de Costa además fue su primer gol en esta temporada en la Liga. El lunar fue la expulsión de Álvaro Morata, que solo llevaba 9 minutos en el terreno de juego y vio 2 amarillas en tan solo 1 minuto por encararse con 2 contrarios. Primero con Sisco Jiménez y después con Salva Sevilla. Este último habla de un cabezazo propinado por el jugador madrileño.
Creo que se ha visto claro, ¿no? Cosas que pasan dentro del campo. Nos hemos enfadado, debe de quedar ahí y nada, él se ha acercado a mí, me ha dado un cabezazo con una amarilla y le han sacado la segunda.
En las imágenes, sin embargo, no se ve tal cabezazo y el árbitro solo redactó en el acta encararse con 2 contrarios sin mediar insultos. Simeone se queda sin uno de sus delanteros para el derbi.
A ver, son momentos de los partidos y evidentemente por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. La verdad que no vi bien qué pasó porque estaba en diagonal, estaba ahí hablando con la gente del banco y no vi lo que pasó.
Partido loco en Mestalla, el Getafe empató a 3 ante el Valencia, se puso por delante el equipo madrileño con un tanto de Jaime Mata, después el Valencia remontó poniéndose con un 3-1 a su favor y sin embargo en la segunda parte Bordalás movió el banquillo y el conjunto azulón consiguió remontar para el empate a 3 con los goles de Jason Remeseiro y una vez más del canario Ángel. El madrileño Jaime Mata daba el punto por bueno.
Bien, ha sido eso, que en los últimos metros no hemos tenido esa calma para meter el segundo. Y el último cuarto de hora ha sido de ellos totalmente, el empate les ha dado la vida y nos hemos sido superados ese cuarto de hora. Y luego, verdad, creo que la segunda parte hemos sabido reaccionar, hemos sabido tener esa pausa que necesitamos para volver a meternos en el partido, para volver a coger el mando y generarles de la manera que sabíamos que iban a llegar las ocasiones y así ha sido. Bueno, porque fuera de casa y un estadio como contra un equipo como el Valencia es un punto muy bueno, pero es lo que te digo, en un partido tan loco que ha podido pasar cualquier cosa, creo que hay que darle por bueno, pero bueno, nos vamos con esa espinita de verdad que al final creo que hemos tenido incluso nosotros más ocasiones para intentar hacer el cuarto.
El Leganés recibía al colíder, el Athletic de Bilbao. Los pepineros empataron a 1 en un duelo donde el VAR también fue protagonista. El árbitro se desdijo de un penalti que había pitado en contra del Leganés. Los goles los marcaron Raúl García para el Athletic de penalti y Óscar Rodríguez de falta.
Y bueno, la verdad es que tenía ganas de meter un gol de falta y por fin ha llegado. Estamos trabajando mejor que nunca y bueno, ahora los resultados están yendo mejor que antes y bueno, esperemos que mejoren todavía. Estamos concentrados durante los 90 minutos, es cierto que no estamos teniendo la suerte del todo, pero bueno, con los partidos y con ambición van a llegar.
Hoy se cierra la jornada sexta en Primera División con estos partidos. Eibar Sevilla, Celta de Vigo Español y Real Sociedad Alavés. Por cierto que ya hay horario para el primer clásico de la temporada. Será el sábado 26 de octubre a la 1:00 p.m. en el Camp Nou. Y Messi, según el parte médico del club, sufre una elongación en el aductor de la pierna izquierda. Será baja para el partido de este sábado contra el Getafe y duda contra el Inter en la Liga de Campeones. Y también esta tarde a las 7, vuelta de los 16avos de final de la Champions Femenina, el Atlético de Madrid recibe al Sparta Subotica. Las de Sánchez Vera ya ganaron 2-3 en la ida. Este es el entrenador rojiblanco.
No pensamos en el resultado de la ida. Creo que ese sería un grave error para todas si caemos en la situación de jugar con un resultado favorable o no. Esperamos un Sparta que se va a meter atrás, que va a esperar cerradito, que va a intentar estar dentro de la eliminatoria y a ver si en alguna transición con futbolistas rápidas que tienen arriba pueden meter uno y aún así seguirían estando a otro, pero que a nosotros ahí nos pueda generar cierta inquietud, ciertos nervios, y bueno, nosotras tenemos que dominar ese escenario, tenemos que ajustar bien y estar equilibradas por detrás, y bueno, si manejamos esas dos fases del juego sobre todo, creo que estaremos dentro de la eliminatoria e intentaremos sacarla adelante, como siempre.
En el Mundial de Halterofilia, Lidia Valentín no pudo revalidar su título, fue plata, y en el Mundial de Ciclismo, el australiano Ronan Dennis ganó el segundo arcoíris consecutivo contra el cross.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 26 de septiembre. Aquí estamos, desde las 6 de la mañana contando la actualidad, una jornada en la que no dice los del tiempo suben algo las temperaturas. El domingo es San Miguel y dicen los del tiempo que eso, que estamos en el veranillo, que hoy tendremos 28 grados, que va a ir a un poquito más, que las mínimas, bueno, ahora están frescas, ahora hay que ir un poquito tapadito y ponerse una chaquetita, más que nada porque refresca y el catarro está ahí a la vuelta de la esquina y luego hace calor y es un lío. 13 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 en la zona sur, pues hará fresco y luego se templará el día y hará calor. Tendremos un día con un poco de todo, como la actualidad de la jornada que viene marcada por la presentación de un nuevo actor nacional en la carrera electoral, Íñigo Errejón. Sigue militando Errejón en Podemos. Ha confirmado que optará a la presidencia del gobierno como candidato a las próximas elecciones con la formación política que se llama Más Madrid y se va a llamar Más País. Y aunque Errejón habló de España y dijo que le duele España y que lo más importante es España, la formación no se va a llamar Más España, se va a llamar Más País. Y dirá usted por qué. Bueno, algunos de los socios, o casi todos los socios, o todos los socios que está buscando Errejón en el resto de España para presentar candidaturas, son partidos nacionalistas, separatistas, que por supuesto la palabra España les provoca un salpullido, incluso les sube la temperatura y les entra una fiebre de casi 40 grados cuando oyen la palabra España. A Errejón no, Errejón ayer estuvo hablando de España, pero si quiere hacer una alianza con Compromís en Valencia es un partido nacionalista catalán. Si quiere hacerlo con Més Mallorca es un partido nacionalista catalán. Si quiere hacerlo en Aragón con la Xunta es un partido nacionalista aragonés. Y así podemos seguir y pasando por Galicia y otras formaciones donde Errejón busca recrecer Podemos. Es el Podemos de Errejón. Una bisagra, y lo explicó él ayer, entre el PSOE y Podemos. Le escuchamos.
Damos un paso adelante para enfrentar la abstención y para hacer más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España. Primero el país y después las siglas, que a nadie le quepa la menor duda. Todas las diputadas y todos los diputados que nosotros saquemos son diputados al servicio de un gobierno progresista.
Y dirán ustedes, ¿un gobierno progresista? ¿Quién lo puede formar en España? ¿Quién lo puede encabezar? Según las encuestas y según las últimas elecciones, el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Con lo cual, ¿los escaños de Errejón están al servicio de Pedro Sánchez? ¿Se puede hacer la traslación de la frase de Errejón a la cuestión? Sí. Preguntado Sánchez en Nueva York por Errejón.
Sobre Íñigo Errejón,
Yo creo que estamos asistiendo y somos testigos a una recomposición del espacio político que representó el pasado Unidas Podemos y sus confluencias. ¿Cómo lo vemos, en este caso, como líder del Partido Socialista? Pues con cierta distancia, con respeto, sin ninguna voluntad de inmiscuirnos en ningún asunto interno de otras fuerzas políticas.
Pero ovación cerrada desde el Partido Socialista a este movimiento, que, como les digo, sitúa a Errejón entre el PSOE y Podemos y elimina un obstáculo, o por lo menos facilita un camino. De Errejón, la vía de los hechos demuestra que sí está dispuesto a dar los votos al Partido Socialista. Lo dijo en Madrid, lo dijo con el caso de Ángel Gabilondo, antes de las elecciones y después, por supuesto que también. Para evitar que haya un gobierno de la derecha, él está dispuesto a dar sus escaños a un gobierno progresista, es decir, al Partido Socialista. ¿Qué dicen las encuestas? Porque ya hay alguna encuesta que incluye el partido de Errejón, sin el nombre, porque cuando se ha realizado la encuesta, por ejemplo, de GAT3 para ABC, como nos contaba esta misma semana el autor de la encuesta, Narciso Michavila, aquí en Buenos Días Madrid, no se sabía cómo se llamaba el partido. Sí que se iba a presentar, sí que se intuía que se iba a presentar Errejón, y ya han preguntado por Errejón. 9 escaños los que obtiene Errejón de momento, para empezar, de saque, más del 5%. Por supuesto, baja Podemos, 8 escaños, el PSOE baja también, Ciudadanos cae a la mitad, Vox se mantiene prácticamente con el mismo resultado que en abril y el Partido Popular se acerca a los 100. Conclusiones de esa encuesta de GAT3, muy parecida a la del diario.es, pero sin el factor Errejón, porque todavía no incluye los compañeros de diario.es en su encuesta, la ofrecida vía sus lectores, el partido de Errejón. Conclusión. Solamente el PP y el PSOE entre los dos pueden alcanzar mayoría absoluta. La suma de los dos. Porque la combinación que había en abril entre el PSOE y Ciudadanos desaparece. Ya no es posible. No quiso el PSOE, lo dijo el presidente del gobierno, que no se había planteado nunca pactar con Ciudadanos, y Ciudadanos en el programa electoral. Y después dijo que con Sánchez a ningún sitio. Pero esa suma ya no da. Desaparece esa segunda opción que había. La opción más clara, que es la que daba mayoría absoluta entre los dos, desaparece. Y volvemos al bloqueo. La misma situación. Sánchez necesitaría a Podemos otra vez, a Errejón, al PNV, al del Partido Regionalista de Cantabria y la abstención de los independentistas catalanes. Esa es la situación que pintan las encuestas. Veremos cuál pinta hoy el CIS y cómo presenta los datos el profesor Tezanos, si los presenta, como dicen los expertos, en crudo o cocinados. ¿Qué es en crudo? Pues la respuesta directa de a quién va a votar cada encuestado. Cocinados, teniendo en cuenta el pasado, el recuerdo de voto, se hace una proyección y se mezclan determinados factores más y se cocina y se hace una estimación, que es lo que tenemos, por ejemplo, en la encuesta de GAT3 o el diario.es, una estimación. Veremos cómo presenta los datos. Estamos en septiembre, a 26 de septiembre las elecciones son el día 10 y ese es el paisaje. El más beneficiado de las encuestas de la repetición electoral, perdón, de que se hagan elecciones otra vez, que las elecciones nunca se repiten, se hacen otras, es el Partido Popular, que se acerca a los 100 escaños, lo roza ya tanto en ABC como en el diario.es. Casado sigue pensando que la fórmula España suma sería la solución, hacer una coalición preelectoral. Ciudadanos rechaza esa coalición, las encuestas dicen en ABC, Ciudadanos cae, y en la del diario.es también cae Ciudadanos, un poco menos el del diario.es, en concreto en la de ABC el descenso es de 25 escaños, en diario.es un poco menos, pero el Ciudadanos rechaza esa propuesta preelectoral de Casado. Es evidente que el discurso centrado y moderado de Casado empieza a dar resultados, o por lo menos empieza a visualizar en las encuestas que eso podría funcionar. Queda tiempo para las coaliciones hasta el lunes que viene a mediodía. Ya veremos si hay algún acuerdo más allá del Navarra Suma en el Senado o en otra circunscripción. En Cataluña, tal vez. Lo veremos. Y lo sabremos muy pronto, porque apenas quedan días para lo de las coaliciones, que esto va muy deprisa. Esto en un momento, estamos en el 11 de noviembre. Tampoco se crean ustedes que vamos a estar aquí contándoles lo mismo todos los días, porque enseguida estaremos en otra situación. En otra situación están los 7 detenidos que hoy llegan a Madrid, pertenecientes a un grupo que estaba preparando atentados terroristas, ya que la Guardia Civil les pilló con los explosivos, con tenencia de explosivos, preparando atentados el 1 de octubre, con información relevante sobre un cuartel de la Guardia Civil. Por cierto, que hoy se vota en el Parlamento Autonómico de Cataluña una propuesta que, entre otras cosas, la propuesta del independentismo, de Juntos por Cataluña Esquerra, recuerda mucho los tiempos en los que en el País Vasco se pedía la salida de la Guardia Civil. Pues hoy en Cataluña se vota la salida de la Guardia Civil. Piden los nacionalistas e independentistas que se vaya la Guardia Civil. ¿Para qué? Para que no detenga a los que se llevan a casa explosivos. En vez de ir a comprar fruta o verdura, pues compran explosivos. O los consiguen. Ya nos dirá la Guardia Civil con su investigación dónde han conseguido los explosivos estos individuos. Dos de ellos ya han hablado. De los siete, dos han confesado a la Guardia Civil lo de los explosivos, para qué eran los explosivos y a qué se dedicaban en el tiempo libre estos individuos. Los otros cinco no, que están asesorados por abogados de una asociación independentista, esos han callado. Pero otros dos han cantado, que se dice en el argot ante la Guardia Civil, les han contado a los guardias civiles que sí, que estaban preparando atentados. Veremos lo que decide el juez y si los envía a prisión, la fiscalía les va a acusar de terrorismo y tenencia de explosivos. A partir de ahí, el presidente de la Generalitat de Cataluña está haciendo algo que nunca había hecho ningún lehendakari del gobierno vasco, que es apoyar a unos detenidos acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos, con lo cual se están superando todos los límites de lo que está ocurriendo en algunas instituciones de Cataluña. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, en esta mañana de jueves 26 de septiembre, en la que, por cierto, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas en cuanto a la justicia, los tribunales desatasquen las querellas que había por el proceso y el intento anterior. Más noticias con Ángeles Martín y David Arraez. Continúa la búsqueda del bebé arrojado al río Besós.
Su padre, un menor de 16 años, ha confesado haberlo tirado el martes en el término municipal de San Adrià, por lo que ya ha sido detenido. Los Mossos de Escuadra continúan buscando con especialistas de la unidad acuática, canina y de subsuelo.
Interior refuerza la seguridad en Cataluña.
Con motivo del segundo aniversario del 1 de octubre, con el despliegue escalonado y en coordinación con los Mossos de agentes de la unidad de intervención de la policía. Algunas fuentes indican que serán unos 750 antidisturbios.
Las empresas canarias reclaman un rescate al sector hotelero.
Quieren que el gobierno central cree un organismo similar a la Sareb para rescatar al sector hotelero español tras la quiebra del tour operador Thomas Cook. Piden además reclamar las deudas que les ha dejado, que cifran entre los 140 y 160 millones de euros.
Nueva subida de la factura de la electricidad.
10 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, pagarán más por una refacturación que incluye el pago de un suplemento territorial. Las subidas irán desde poco menos de un euro, en la mayoría de los casos, hasta casi 20 euros de media que pagarán los consumidores de Galicia.
La Junta de Andalucía verificará los controles de listeria las empresas.
En todas las que fabrican o envasan productos listos para el consumo y una selección de otras que tengan más riesgo, para lo que se visitarán las fábricas y se verificarán las medidas de autocontrol.
Boris Johnson reta a la oposición a echarlo del poder.
Y le emplaza a que presente una moción de censura contra él en el Parlamento británico, que ha reabierto ya sus puertas por orden judicial tras la clausura ilegal que había decretado el mandatario conservador.
La Casa Blanca revela detalles de la conversación entre Trump y el líder de Ucrania.
Y que muestra que Donald Trump pidió como favor a Kiev que investigara al vicepresidente Joe Biden, lo que ha sacudido aún más el terremoto político que vive Washington. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, niega esa información.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este jueves recuperamos algo de temperatura que perdimos ayer durante la jornada de miércoles. Bajaron las temperaturas máximas y hoy, en cambio, vuelven a ascender y tendremos otra vez valores de 26, 27 grados en muchos puntos. Y seguimos con ambiente estable. Cielos poco nubosos hoy, simplemente algún intervalo de nubosidad de tipo alto, nubes de evolución principalmente en la zona de la sierra, pero en general ambiente muy tranquilo. Estamos ya en unos días que van a ser ese veranillo, típico veranillo de San Miguel de estas jornadas, ya arrancado el otoño y que va a durar por lo menos hasta finales de semana. Vamos a seguir con esta estabilidad y con temperaturas que incluso pueden subir un poco más de cara a mañana viernes.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid llega líder al derbi del sábado ante el Atlético en el Metropolitano. Los dos equipos capitalinos ganaron ayer en sus respectivos partidos de la sexta jornada. El conjunto blanco por 2-0 ante Osasuna, con tantos de los brasileños Vinicius y Rodrigo. El Atlético 0-2 en su visita al Mallorca, con tantos de Diego Costa, el primero esta temporada para el hispano-brasileño, y del portugués Joao Félix. Los rojiblancos pierden a Morata, que fue expulsado en Somos. La jornada entre semanas se completó con el cuarto empate de la temporada para el Getafe, 3-3 en Mestalla ante el Valencia, y el segundo consecutivo para el Leganés, 1-1 ante el Atleti de Bilbao en Butarque. Hoy se cierra la jornada con estos tres partidos: Eibar-Sevilla, Celta-Español y Real Sociedad-Alavés, y también esta tarde a las 7, vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones femenina entre el Atlético de Madrid y el Sparta Subotica, con el 2-3 de la ida a favor del equipo rojiblanco.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos tráfico intenso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta, además de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital hay dificultades en la A5 a la altura de Móstoles. En la M40 retenciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de Villaverde en ambos sentidos, Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50 tráfico lento en Paracuellos dirección A1 en la zona de Rivas, hacia Madrid y Getafe sentido a la A2 y en Alcorcón hasta Boadía del Monte dirección A6 y Majadahonda en sentido a la autovía de Extremadura.
En las calles de Madrid, Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tráfico complicado como corresponde a esta hora de la mañana en la mayor parte de entradas céntricas, especialmente destacar el entorno de la Glorieta y Cuesta de San Vicente, donde vemos que el tráfico se desenvuelve con mucha dificultad. Los recorridos por la M30 más complicados parten de la zona sur en sentido Puente de los Franceses, en sentido norte, en sentido Nudo de Pío XII, pero también se complica el cierre por el Nudo Norte y el Nudo de Colmenar, por lo tanto la M30 a pleno rendimiento. Pero tenemos que hacer referencia al centro de la ciudad, porque hoy hemos amanecido con estrechamientos de calzada en los laterales del paseo de Recoletos. En ambos sentidos hay estrechamientos y sobre todo en sentido Colón deben tener mucha atención los conductores que vayan por esa zona, porque es un paso obligatorio de líneas de autobuses, por lo tanto eviten en la medida de lo posible el tránsito por esa zona.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, que está afectando en estos momentos, Juan Pablo, a las líneas C2 y C7 por avería en un tren en la estación de Alcalá de Henares. Se están produciendo demoras en dirección a Atocha y Chamartín.
Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y con más noticias en la última hora de Madrid, en este momento.
Sí, por ejemplo, esta. Hoy comienza una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo, en concreto la 31ª Feria del Libro Viejo y Antiguo, que se celebra en Madrid hasta el próximo 13 de octubre. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Andrea Levy, va a inaugurar oficialmente la muestra a partir de la 1 de la tarde en la confluencia del Paseo de Recoletos con la Plaza de Cibeles. Pero nosotros hemos querido estar allí desde primera hora de la mañana, nosotros y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. En medio del caos en el Paseo de Recoletos, por las obras de la ampliación de aceras y por la remodelación de la estación de cercanías, encontramos este oasis de paz. El otoño nos trae un año más la Feria del Libro Viejo y Antiguo, 36 libreros de toda España que han reunido para esta ocasión más de 500.000 de ejemplares, con precios además para todos los bolsillos. Entre los libros el tiempo parece detenerse y ya nos hemos encontrado con ciudadanos que esperan la apertura de estas casetas para buscar ediciones raras, incunables, manuscritos o incluso joyas bibliográficas.
Bueno, pues la feria se realiza creo que 2 veces al año y la verdad es que es interesante. Siempre yo suelo comprar algún libro. Alguna vez, el año pasado me llevé uno de Tolkien y sí, a mí me encanta que haya mucha literatura y por el centro y me gusta bastante, sí.
¿Y ese libro lo consiguió aquí y en otro sitio quizás era más difícil?
No lo sé, pero es un libro que me gustaba y me gustaba un poco la edición y dije, ah, pues mira, pues me lo llevo. Pero suele venir mucha gente a preguntar primeras ediciones y demás. Es bonito, a mí me gusta, sí.
¿Los precios?
Son bastante baratos. No, antes 5 euros, 10 euros, depende también mucho del libro. Hay libros que cuestan muy caros, pero otros que lo normal, 3 euros, 2 euros. Hay
que destacar también la labor de estos libreros, ¿no?, que intentan conservar la profesión.
Sí, por supuesto. A mí me encanta ir a las librerías también, ver libros de viejo, y sí, a mí me parece que es una labor muy bonita, sobre todo con el e-book y con tanto internet que a lo mejor la gente lee menos, pero bueno, a mí me encanta que sigan estando ahí.
Vivo aquí cerca y me parece muy interesante esta feria que se monta aquí, que es verdad que viene mucha gente y aprovecha para buscar cosas interesantes. Yo alguna vez, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, he buscado algún libro antiguo de aventuras para ellos.
Este año se rinde homenaje al fallecido Antonio Mingote con una exposición que repasa su obra y que recoge todos los carteles que dibujó para esta feria, además coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La feria arranca a las 11 de la mañana, va a permanecer en este paseo de Recoletos, Carlos, hasta el 13 de octubre.
Tenemos cita allí, Gloria. Muchas gracias. Y la Comunidad de Madrid relanza la ciudad de la justicia. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dice que es prioritario este proyecto, que está, por cierto, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo para concentrar todas las sedes del Partido Judicial de Madrid en Valdebebas. Según Isabel Díaz Ayuso, el compromiso es firme.
Yo desde luego sí que estoy comprometida a conseguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitando la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
Bueno, y de proyectos de altura en la comunidad a proyectos de estatura en el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado ayer pedir de forma urgente a la comunidad que se elimine la altura o que se reduzca la talla mínima para acceder a la Policía Municipal de la capital, 1,70 en hombres y 1,65 en mujeres ahora. Y es que según la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, el alcalde está muy sensibilizado con esa cuestión, la de la altura.
Entenderán que este gobierno es especialmente sensible a esta cuestión de las estaturas mínimas y por lo tanto, desde luego, le aseguro que somos bastante partidarios de la misma.
Bueno, en fin. Y nuestros últimos protagonistas son los colegios, aunque por otro motivo que no tiene nada que ver con esto. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un proyecto para reducir los atascos por parada ante las puertas de los colegios en hora de entrada. Se conoce como Kiss and Go, y, o lo que es lo mismo, un beso rápido y tira. Para agilizar las despedidas en las cercanías de los centros, se van a instalar puntos rápidos donde personal contratado por el Ayuntamiento va a acompañar a los niños hasta la puerta del centro.
A las 8 y 20 minutos nos metemos a buen paso. Como dice, un beso rápido y tira en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad, dentro del beso rápido y tira y la operación altura mínima en el Ayuntamiento de Madrid. Vaya mañana que llevamos. María Cano, buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boita, buenos días, Ferran.
Buenos días, ¿qué tal?
Entonces dices beso rápido y tira o que peatonalizan los colegios. ¿Cómo es esto, María? Acláramelo.
Bueno, en realidad este proyecto se puso en marcha en 2016 ya en dos colegios de Madrid, de la zona de Retiro, que son el Montserrat y el Ciudad de Roma. Pero no es que se peatonalice todo Madrid o todos los alrededores de todos los colegios de Madrid, que es, entre estos dos colegios hay una calle común que es Juan Esplandiu. Entonces, ¿qué hicieron? Probar solamente los viernes de 8:45 a 9:05 a cortar la calle. Cortan la calle, ponen tres plataformas en las que hay personal contratado por la Junta de Distrito y los padres que quieren, porque es voluntario, esto es importante decirlo, los padres que quieren, como ha dicho el compañero, dan un beso y sueltan a los niños.
Beso rápido y tira, niño.
Sí, que se van con este personal que es el que lleva a esos niños, a esos menores, hasta el colegio, hasta sus clases. ¿Qué van a hacer? Van a ampliar esto a los jueves. O sea, esa calle que ya estaba cortada en ese horario los viernes, ya está cortada desde esta semana los jueves y han anunciado que se va a sumar otro colegio a lo largo de este curso a esta prueba, a esta iniciativa, que va a ser el Real Colegio de Santa Isabel La Asunción. Se trata efectivamente de reducir el paso de vehículos por las zonas de los colegios y si funciona y tiene éxito, la idea es extenderlo a más colegios de Madrid, puede que incluso a todos. Así que vamos a ver si sigue prosperando, porque ya van 3 años, o no.
Ya que estamos en los colegios, los libros gratis en la Comunidad de Madrid, ¿qué pasa, Ferran?
Bueno, recordemos que este año, este curso, es el primero en el que se ponía en marcha el programa Accede, que es un sistema de préstamo de libros con el que se pretende cumplir la ley de gratuidad de los libros de texto, que se aprobó hace un año y que fue impulsada en su día por Ciudadanos. Pues bien, la aplicación del programa está generando un auténtico caos en muchos colegios, en muchas familias y también en los editores de los libros, ¿no? ACD lo que pretendía era llegar a unos 300.000 alumnos de casi 1.500 centros escolares madrileños y tener un presupuesto de 50 millones de euros. Pues bien, aunque la ley se aprobó en realidad hace 2 años, como decíamos antes, y el año pasado se hizo ya una primera prueba, los padres se pudieron apuntar, los padres que querían tener estos libros gratis podían apuntarse para calcular más o menos a cuántos alumnos se podría llegar por su situación económica, sí. Pues bien, la implantación que se está haciendo este curso, este inicio de curso, pues está siendo, como decíamos, muy caótica. La clave es que no se ha aprobado el acuerdo marco para garantizar que en la compra de los libros por parte de los directivos, de los directores de los colegios, se ajustaba a la normativa. Como no se ha aprobado este acuerdo marco, sí. Se utilizó a finales de junio una medida de emergencia que fue que la Consejería de Educación adelantó el dinero, unos 15.000 euros por colegio, a los directores para que hicieran ellos directamente la compra del material. Pero en muchos en colegios, ¿qué ha pasado? Pues que esta cantidad económica pues no llegaba porque necesitaban más dinero, porque había muchos más niños que lo habían solicitado estos libros gratis. Hay que sumar a esto que los libreros y las editoriales no han tenido suficiente tiempo para ajustar las tiradas de los libros a la demanda. Y además, un problema añadido es que cuando los niños han cambiado de colegio este curso, tampoco han acabado de recibirlos. O sea, hay decenas de casuísticas. La conclusión es que hay unos 60.000 niños de estos 300.000 que se tenían que beneficiar a los que no les han llegado los libros a estas alturas, según las FAPAS. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, la consejería que dirige Enrique Osorio tira balones fuera.
Sí.
Minimiza las dificultades, eso sí, pero en cualquier caso, las que haya, apunta a los libreros y a las editoriales. Las editoriales señalan por su parte que el programa es confuso y que los colegios no lo han sabido desarrollar. Bueno, la semana que viene habrá una reunión en la consejería para analizar todas las incidencias. Sí. Esperemos que se ponga remedio, pero lo que decíamos, de esos 300.000 niños que se tenían que beneficiar, pues unos 60.000 parece que no les han llegado todavía los libros.
María, el pasado martes apuntabas aquí la primicia que dabas en el periódico, en el diario, sobre el yacimiento romano de Carabanchel, que es 40 veces un campo de fútbol.
Pues es que es para llorar. O sea, ¿os imagináis lo que es tener unos restos debajo de la tierra, casi al alcance de la mano, de siglos y siglos atrás? Estamos hablando del siglo I y II de nuestra era. Bueno, pues eso, que en cualquier otro país del mundo sería investigado, excavado, protegido, cuidado, incluso exhibido, aquí está como estaba. Sabemos que está ahí, se descubrió a mediados del siglo XIX, no se ha hecho nada. Bueno, sí, se hicieron 2 parkings, sin prospección arqueológica, por supuesto, a finales de los 90, y luego se intentó hacer, bueno, se hizo una prolongación, sí. Se empezó a excavar para hacer la prolongación de la calle Carpetana. Los vecinos protestaron de tal manera que consiguieron que se paralizara, pero ya se había hecho un daño. Luego intentaron poner un huerto urbano. Bueno, estos somos nosotros gestionando nuestro patrimonio cultural.
Correcto.
¿Cuál es la última novedad? Pues el Colegio Arqueológico de Arqueólogos de Madrid ha empezado los trámites para que estos restos romanos, son restos romanos, creen que hay una ciudad romana, ni siquiera un poblado.
Una ciudad.
Una ciudad romana, sí. Y creen que ahí debajo puede haber muchas respuestas del pasado de los madrileños, pero desde la Segunda Edad del Hierro. O sea, es que estamos hablando del probablemente del yacimiento arqueológico más importante de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Comparable con Mérida o Tarragona. Estamos a ese nivel. Bueno, pues a ver si efectivamente esto prospera, lo declaran bien de interés cultural, lo protegen, lo excavan, averiguamos qué hay ahí y lo cuidamos un poquito.
Dame un titular y tira, Ferran. El PP de Madrid, ya ampliaremos.
Pues Ana Camins, diputada de la Asamblea, senadora por la designación autonómica, desde ayer secretaria general del PP de Madrid, persona de la máxima confianza de Pablo Casado, y todo hace indicar que podría ser la lideresa del Partido Popular de Madrid cuando se celebre a principios de 2020 el Congreso Regional. No se quiere en el PP la bicefalia, no, por tanto Isabel Díaz Ayuso no sería la líder del Partido Regional, y se apunta el nombre de Ana Camins, que ayer ya, como decíamos, sustituyó a Juan Carlos Vera, que ha sido durante muchos años secretario general del PP, fontanero eterno de Génova, y que tiene un retiro dorado como gerente del Club de Campo.
No está mal. Que tengas un buen día, Fran Boiza, diré el mundo, compañero. Gracias.
Un abrazo.
María Cano, Madrid Diario. Gracias, María.
Adiós, buen día.
Vamos ya camino de la tertulia, que está aquí en Onda Madrid, a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.